Sebastián, ¿y en diputados cómo es el tema?
A ver, en diputados, de igual manera, conformamos la comisión en la sesión del miércoles. Es importante que hubo un poco de debate, pero después se conformó por unanimidad. También la idea de la representación de todas las bancadas. Ahí hay
¿comisión de legislación también?
No. Una comisión especial de reforma electoral. Lo que sí hicimos nosotros es ponerle un plazo a esa comisión para que emita algún tipo de dictamen, ¿verdad? Uh-huh. Un plazo máximo de 90 días. Entonces tiene un plazo la comisión para que, bueno, algún miembro, aunque sea en minoría, va a tener que emitir algo en 90 días si queremos cumplir el plazo.
¿Por qué el plazo?
Y el plazo, porque si no, las cosas a nuestro criterio a veces quedan sin edie.
Claro.
Y por sobre todo 90 días ya es fin de año. Termina fin de año y ya lo voy a marzo, ya amor, ¿cuál es el tema?
Para
y
no como, extender demasiado el tema.
O sea, poner un plazo no quita que si uno dice, che, acá falta esto, extendamos 30 o 60 días, pero se tenga que hacer en el pleno y con razón. Pero el plazo nos condiciona a empezar a movernos.
¿Qué proyectos? ¿Los 32 del Senado o hay en diputados también? Porque dice decir es que en diputados también hay. Claro. ¿Vos dónde presentaste, Carlos María? Buenas tardes. ¿Dónde presentaste?
Habíamos presentado hace 4 años y medio en diputados.
En diputados. No. O sea, el proyecto tuyo está en...
Bueno, ese era el proyecto de la justicia electoral, claro. Que hoy también ya está desfasado. Hoy la justicia electoral está elaborando también un proyecto para presentar.
Ah, bueno, sí.
A ver, y ese que se presentó hace 4 años era con las observaciones de la delegación de la...
Era con observaciones de la Unión Europea, pero hay que aclarar que en aquella oportunidad se dejó de lado todo lo que tenía relevancia política. Uh-huh. Solamente se tocaron aspectos técnicos electorales para que ajustara la legislación. Ahora ya es diferente. Ahora hay que entrar a carpir con todo.
Me gusta.
Sí, Sebastián, sí.
A ver, en ese sentido, para bueno, primero buenas tardes a la audiencia.
No, la mesa,
de repente marchamos de uno
hacia
Juan, así que un saludo a todos.
Para aprovechar
asimismo, el proyecto que existe la justicia y quiere cambiar, ¿qué pasa? Nuestro código electoral es de los 90, con una realidad totalmente diferente, una realidad de pocos partidos políticos que se presentaban a elecciones, mucha menor cantidad de electores, entonces por ende mucha menor cantidad de mesas. Entonces era una situación totalmente distinta, pero que hoy, ante los hechos de la realidad, demuestra que el sistema es vulnerable. Pero aparte de ser vulnerable, lo más importante es que se quebró la confianza. Y cuando se quiebra la confianza en el sistema electoral, al margen de que se tenga o no razón, es un problema para la democracia.
¿A qué lo que llama? Se quebró la confianza.
Y existen las dudas, cuando existe dudas acerca de si realmente tu voto llegó a la persona a la que vos le querés votar.
Sobre todo para el Congreso.
Eso se instaló en estas elecciones.
Pero espera, nadie te dice, ¿quién puede poner en duda? Todo fue transparente, etcétera. Entonces, sin embargo, tipo Galileo, algo hay, ¿verdad? Algo hay que la gente te dice, espera un ratito, algo pasó y nadie te sabe explicar. Él lo dijo, güey. Así estamos.
Decime, hay dos frases que de un paraguayo nunca vas a poder refutar.
A ver cuáles.
Oía. Ese es irrefutable. Ese es imposible refutar.
Pero decime algo, vos que medís un poco esa temperatura. Vos le preguntás a la gente, pero escuchame una cosa. ¿Qué es lo que pasó? De cuál ahí se veo algo hubo.
Es como la sensación térmica. Que nunca se sabe con exactitud la fórmula exacta, ¿verdad? ¿Cómo se obtiene la sensación térmica? El mundo de la sospecha tiene la misma cosa. Es una sensación invisible, pero muy perceptible. Pero en los últimos tiempos se llegó a comprobar fácticamente las desprolijidades, irregularidades tendenciosas y manipulaciones de hecho del sistema electoral nuestro. O si no, no hubiéramos estado discutiendo.
Sí, hay cosas súper concretas.
Sí, al
margen, porque vamos a estar acá más tiempo, después podemos hablar de las propuestas específicas nuestras. Pero hay situaciones concretas. En primer lugar, hay estadísticas que llaman la atención. En más de la mitad, hay 21.000 mesas hubo en estas elecciones, porque se definió que hayan 200 electores por mesa. En más de la mitad de las mesas hubo alguna inconsistencia entre la cantidad de votantes de las distintas candidaturas. Y en 2.363 mesas, es decir, más del 11% de las mesas, una inconsistencia superior al 5%. Es decir, como que 100 personas votaron a presidente, pero 95 al Senado y 105 a diputado. O sea, hubo una inconsistencia. Por otro lado, uno también ve la cantidad de votantes total a nivel país. Uh-huh. Y uno puede ver de repente, y esto es una estadística medio simpática, en el uso de la del 2013 como ejemplo, en el 2013 hubo más personas que votaron al Senado que a diputados, cosa que no tiene lógica, en realidad debería ser medio empate o apenita la diferencia, pero hay unos miles de votitos de diferencia, ¿verdad? Hubo más personas que votaron al Senado que a diputados, pero en Asunción y Central, donde extrañamente es donde el sector del tercer espacio suele conseguir más miembros en el Senado, uh-huh, rompe la estadística. Hubo más votos a diputado que a Senado. Entonces, cuando uno ve estadísticas extrañas y ve también una situación real y concreta, que muchos lo hemos compartido con Carlos María, que es el tema de los miembros de mesa. Uh-huh. Hoy en día un miembro de mesa termina la elección, ya estuvo lo de las 5 de la mañana trabajando. Entonces, yo no estoy hablando de un mega sistema de fraude ni siquiera. Uh-huh. Lo estoy hablando también que el sistema ya es violable. Porque vos sos un miembro de mesa, estuviste trabajando 12, 13 horas, se cierra la votación, contás los votos. Tenés que redactar de puño actas y letra. Sí. Tenés 3 sobres. A un mínimo de 8 actas por sobre. 6 candidaturas más inicio y cierre. Uh-huh. Ahí no entro, no sea incidente, oposición, sí, al voto, sustitución. Pueden ser más actas.
Ponele que seas todo normal.
Ahí tenés 3 por 8, 24. Uh-huh. Los 3 miembros de mesa quieren llevar también una copia igualita. 24 más 24, 48. Y tenés otra vez el TREP que lleva solamente las electorales. 54 actas de puño y letra con más de 30 candidaturas.
Después de
y
15 horas de trabajo.
Y ahí, esto es importante señalar por qué el sistema ya está obsoleto. Cuando uno critica, le dice a la justicia electoral ciertas cosas, y la justicia electoral te dice, ¿y por qué vos no controlaste tu voto? Quiere decir que vos tenés que tener veedor. Hubo 30 candidaturas. Si las 30 candidaturas tuviéramos 30 veedores que pidan los 30 certificados de resultados, primero lo cada miembro de mesa va a tener que redactar más de 200 sí, actas de a puño y letra. Y por otro lado, vamos a tener como 600.000 veedores cuando votan 2.5 millones de personas. O sea, uno de cada 4 votantes paraguayos va a estar en una mesa. No tiene lógica. Tenía lógica, no es que el sistema es malo. Esto yo quiero ser bien respetuoso.
Era lógico hace en la década del 90.
Claro, es como que las cosas cambian y uno tiene que adecuarse. Como Carlos me comentaba también, creo que nuestro código electoral habla de urna de acrílico. Sí. En realidad usamos bolsa.
Sí,
entonces es como que ya quedó desfasado. Tenemos que sentarnos a acomodar esto. Y todas estas pequeñas cosas generan, y ahí cierro con esto, Oscar, generan esa suspicacia porque hay una realidad. Vos empezás a contar y te empiezan a redactar el acta y ahí el escrutinio es público, pero se redacta el acta hasta las 12 de la noche en muchos colegios. Ahí ya están solitos redactando actas y ya no se controlan las boletas, los boletines. Entonces es muy normal ver, y que, con muchas mesas que rompen las estadísticas, mesas que incluso la justicia electoral tiene identificadas pero no actúan, donde vos tenés en un colegio el índice de participación es el 70%, pero hay una mesa que tiene el 95% de participación. Eso es extraño. O en un colegio hay candidaturas que tienen en todas las mesas 7, 8 votos, porque es pues estadístico, claro, pero hay una mesa que tiene 0. ¿Y eso por qué es? Porque ya se genera la suspicacia, se genera esa realidad, y ni qué decir el sistema hoy de miembro de mesa, que definitivamente ya no condice a un recíproco control, porque no se completan las mesas. Esa es la verdad. Hay un solo partido, y no critico al Partido Colorado por eso. Eso del Partido Colorado está en ese sistema.
Es su fuerza.
No tiene nada de malo, porque finalmente hay que completar las mesas. Pero la realidad es que ellos son los que completan la mesa. No, en Asunción hubo un colegio entero donde no se presentó, fue impugnado, por eso mismo lo digo, ni un solo miembro de mesa del Partido Liberal ni de otro lugar. Entonces, los 3 miembros de mesa eran del mismo partido. Entonces, esas situaciones tenemos que ver cómo transformarlas y tenemos propuestas al respecto.
A ver, Sebastián, lo que acabas de decir es muy importante. Es cierto, ¿por qué apuntar al Partido Colorado que con la estructura que tiene sí puede llenar todas estas condiciones con este sistema electoral vigente? No es ningún pecado, pero el sistema electoral debe tender a garantizar a todos los participantes
con la misma seguridad,
las mismas seguridades y garantías. O sea, ya no es un problema del Partido Colorado,
pero claro,
es un problema del sistema.
¿El derecho para qué está, Oscar?
Claro,
el derecho está para proteger al más débil, porque si no vamos a estar la ley del más fuerte. Entonces, la idea de un sistema electoral, no lo electoral, un sistema jurídico, las leyes que rigen nuestra sociedad, es para que no sea la ley del más fuerte, porque si no vamos a vivir la ley de la selva. Entonces, acá nadie le critica al león, el león es el león. Pero vos construís un sistema de tal forma
¿alguien
a proteger al más débil para que el sistema de representación, de democracia representativa, realmente sirva, porque si no, ahí se trastoca nuestro sistema republicano, si la democracia representativa realmente no goza de la confianza suficiente y no goza por sobre todas las cosas de la seguridad de esa representación.
Euclides, redondeando nomás esta parte, porque es importante, esto último es importante, porque lo que acaba de decirnos Sebastián, siendo un opositor acerca del papel del Partido Colorado en las elecciones, ¿hacia dónde se mira como responsable de posibles irregularidades y de la desconfianza? El Partido Colorado. Y dice Sebastián, nosotros no estamos criticando eso porque finalmente tiene esa estructura. Entonces, ¿cuál es la función?
Criticamos que haya irregularidades, sí, pero es claro. Importante que el sistema evite eso.
A eso. Y ese sistema, el Estado, ¿cuál es el papel del Estado entonces allí?
A ver. Muchas veces es una palabra que de repente no se entiende. Dice, el Estado no es justo. ¿Por qué? El Estado no es justo porque opta, y opta por el más vulnerable, opta por el más débil. Esa es la función del Estado social de derecho. Y como dice muy bien Sebastián, por eso me agarré de lo que él dice, porque esta es una discusión que debe ser extendida a todos los niveles. El Estado tiene que garantizar la participación de un ciudadano o de un millón, por igual. Independientemente de que las estructuras cuiden su propio voto, el Estado debe garantizar, y hay que estudiar ahí, Carlos María, que es un acopiador de sistemas electorales, cómo las mesas en otros países se garantizan independientemente del aparato partidario. Sí. Y ese creo que es el principal...
Ahí se definen las elecciones.
Bueno, en la Carlos, mesa. A ver, yo primero no comparto lo que dijo Villarejo de que ahora hay inseguridad. Siempre hubo. Siempre. Sebastián, no es ahora.
No, y siempre.
Siempre hubo. O sea, no es que
surgió. Ahora cruzó la línea.
Claro, no. Ahora parece que nos dimos cuenta nomás. O sea, siempre
hubo. La participación ciudadana es la que cambió también.
Claro, las redes sociales. Siempre hubo inseguridad. ¿Por qué? Porque de los tres miembros de mesa, no hay ninguna seguridad de que haya un balance entre los interesados en controlar. Porque el propio artículo 177 del código establece la posibilidad de que sean tres del mismo partido. Si vos lees el artículo 177, los tres miembros pueden ser del mismo partido, ¿verdad? Y no hay ninguna pena en eso. El juez puede nombrar a los tres colorados en una mesa, tranquilamente, ¿verdad? Primero, los tres con representación parlamentaria. Si no, por sorteo entre los demás movimientos. Uh-huh. Y si esto no fuera posible, la mesa se completará con representantes de partidos ya representados. O sea, los tres pueden ser el mismo partido. Siempre hubo este problema y va a seguir habiendo. Ahora, como dice Euclides, ¿qué es lo que acopiamos? Estuvimos trabajando con él. Estuvimos trabajando. Estamos buscándole la vuelta. ¿Qué es lo que se adecua a nosotros? Porque no es la experiencia. Por ejemplo, en Uruguay. En Uruguay están, ¿quiénes? Los notarios y escribanos.
Como carga pública.
Como carga, ¿no? Están en la mesa. Y los funcionarios públicos por sorteo.
Acá eso no funcionaría.
Acá eso, estamos todos de acuerdo que no funcionaría. Y
casi todos los funcionarios públicos son del partido.
Bueno, vamos a otro lado. En otros países como Perú, se sortea. De cada mesa, uh-huh, salen los 30 más educados. Los que mejores estudios tienen.
Es como de cada mesa, no entiendo. De cada.
El mismo padrón de la mesa.
De las 300 personas que tiene la mesa, salen los 30 que mejor educación tienen.
¿Y cómo saben eso?
Y porque el RENIEC es una oficina que lleva y te saca un currículum de la gente. Entonces te dicen, los más educados son estos 30. Entonces te enumeran. Menchi 1, Euclides 2. Sebastián 3, Carlos María 4 y así sucesivamente.
Oscar 5.
Y hace hacemos una lista que se publica en todos lados, en internet, en la web, todo. Un día se van a la televisión y un bolillero, dan la vuelta. Los números 3 son presidente de mesa. Los números 7 son secretarios, los números 4 son asistente de mesa. Ajá. Y vos tenés que irte. ¿Qué pasa? Hay veces que hasta las 10:30 de la mañana en Perú no se abre la mesa. ¿Por qué? Porque los más educados de esa mesa son los que más plata tienen y no se van, prefieren pagar la multa. 1 millón y pico de guaraníes. Pagan la multa con tal de no irse. ¿Y qué hace la gente? Como que vos sos ciudadano y el primero que se presenta le pueden obligar a quedarse, la gente espera, no, pues hasta que se abra la mesa. Claro. O sea, es un problema.
No tenemos alternativa.
Un problema. Vamos a lo de Colombia.
A ver, Colombia.
En Colombia, ¿cómo se hace?
Sí.
Vos te vas y cualquier persona, una universidad, una empresa, una institución pública, una le envía una lista de personas que quieren estar en la mesa. Y entre eso se sortea.
Ajá.
¿Verdad? O sea, gente que se ofrece.
Claro.
Entonces,
ya veo que me van a hacer los ofrecidos.
Pero eso es remunerado.
No, eso es gente que se ofrece. En realidad, la ley en Colombia sí le obliga que en las universidades y estudios superiores hay listas. Y se suma también la gente que voluntariamente.
Pero es remunerado.
Sí, claro.
Bueno, es carga pública. Pero acá nosotros estamos acostumbrados a pagar. ¿Por qué? No la justicia electoral, pero sí los partidos. Los partidos políticos le pagan a la gente para que se quede en la mesa. Y imagínate cuán irresponsablemente se maneja el tema. Cuando yo trabajé para la campaña de Lugo, el control electoral, yo le llevé al Partido Liberal un listado de personas, creo que eran 117, algo así, diciéndole, ¿sabes qué? Por favor, te pido, a estas 117 personas, no le ponga más la lista de miembro de mesa. ¿Y por qué? Me dijeron. Y simplemente porque en las mesas donde ellos estaban, siempre el porcentaje de votación de votantes llega a 97%. Y siempre todo a favor del Partido Colorado.
Ah,
o sea, la fórmula es sencilla.
Fuiste un pionero del Big Data.
O sea, que ya era que ellos eran, o dos cosas no podían ser, o eran tramposos o eran unos tigueracúes primero.
Hay un consenso importante. Yo no sé si alguien dijo, no, va a haber reforma del sistema electoral, si vamos a ir a la convención, vamos nomás.
No.
A mí me parece que no, ¿verdad?
No.
Yo creo que hay en este momento el ambiente no es propicio para ir a una convención nacional sin que antes hagamos esta reforma electoral.
Ni propicio, ¿sí?, para ese tipo de opiniones tampoco. O sea, en este momento alguien que salga a decir, no, yo creo que no hay que reformar el sistema electoral, me parece que la pifia y mal.
No, yo quiero compartir con Euclides la sensación.
Sí.
En política es más importante lo que la gente cree que sos, que es lo que sos en realidad.
Realmente,
¿verdad?
Totalmente.
La sensación es lo que vos tenés que matar. Y hoy hay una sensación de duda en la ciudadanía, exacto, que hay que corregir. No podés ir a otra elección más con esas dudas.
No.
Hay que solucionar primero esto.
Totalmente.
Bueno, señores, vamos a ir sin duda a buscar un sistema. Y hay sistemas buenos para implementar. Podemos aumentar la seguridad en un 90% más en un proceso electoral, fácilmente, y con no tanto dinero tampoco, no haya creer que estamos proponiendo, bueno, cifras siderales.
Ajá. No, porque esa puede ser yo diría una excusa, sí, de decir, no, pero no tenemos ese. Sebastián, puede ser eso
y por eso es importante instalar desde el comienzo todo gasto, o sea, usar dinero para que mejore la confianza y mejore el sistema electoral, no es un gasto, es una inversión. O sea, el sistema electoral es la base principal de un sistema de democracia representativa y republicano.
Correcto,
de gobierno.
Correctísimo.
O sea, esto es una inversión si el gasto tiene lógica. ¿Qué es un gasto? Tener todos los inscriptores que tiene innecesariamente la justicia electoral por todo el país. El rubro 100 es un gasto innecesario en la justicia electoral. En algunas partes. Ahora, invertir en identificación biométrica en cada local de votación, invertir en pagar miembros de mesa, si tenemos que pagar, no es un gasto representativo para lo que implica la posibilidad de poder mejorar la calidad de nuestra representación en los órganos colegiados.
Una vez cada 5 años.
Solo voto de un diputado o senador que es el voto que da una victoria o derrota en temas trascendentales, como van a pasar en las binacionales. Dentro de 5 años tenemos Itaipú. Para no ya volver a hablar de Yacyretá, tenemos Itaipú. Cada voto, cada persona seria que podamos meter, vale mucho más de lo que podamos gastar en un buen sistema electoral. Ahora, sobre lo que decía, para mí importante, yo siempre quiero señalar, yo no me quiero quedar en decir tenemos que cambiar el sistema electoral para que haya una constituyente. No, tenemos que hacer una reforma electoral, porque ahí también vamos a probar si la clase política puede llegar a acuerdos serios y transformadores. Porque si no somos capaces, si la reforma electoral se quedan dos comisiones que finalmente hacen cambio de que en vez de un acrílico podemos poner que sea bolsa, y en vez de tal cosa hacemos esto, Entonces, ¿qué quiere decir? Que no vamos a lograr nada con la constituyente. Segundo, tenemos que cambiar el sistema electoral y probarlo. Y probarlo. Sí. No probarlo en la constituyente. El conejillo de Indias no puede ser la constituyente.
Entonces, categórico. El conejillo de Indias serían las elecciones municipales. Para mí,
tienen que ser las municipales. Por eso tenemos que presionar esto. Porque en las elecciones municipales hay solo dos papeletas. Y una sola papeleta órgano colegiado. Y esa papeleta de órgano colegiado, otra vez, es solamente 9 o 12. Salvo Asunción, claro, que es 24. Pero después 9 o 12. O sea, es el momento de probar la lista de bloqueada, es el momento de ver cómo funcionan, por sobre todo por el control que hace cada candidato a intendente de su ciudad. El momento justo para animarnos a hacer estos cambios.
Permítame, porque acá tengo que ir encontrando consenso en esta mesa también. Hablando de lo que Euclides y Carlos María hoy, de la percepción. Yo tengo la percepción de que vos le, a cualquier ciudadano le decís, va, es el problema mayor de derecha, ya este quilombo político, corrupción, Toñi Mosemba. ¿Cuál es la consecuencia de la lista sábana? ¿O no?
Sí,
¿hay o no hay? A ver,
lista sábana es
cuánio pensamiento de la mayoría. Lista sábana de mierda causa. A ver, vamos a centrarnos un poco en el tema de las posibilidades. Vaya, igual, lista la dictadura ya, pues. Puede venir un ciudadano y decir, ya es a mí. Voy a poner un ejemplo. Yo puse, y me va a disculpar Moreno, el doctor Moreno. Yo dije, qué buen candidato para el Partido Colorado era el doctor Moreno, el ex procurador.
Hilo.
Y ya vimos el resultado. Moreno. No sé en qué lugar quedó. No, ¿verdad? Entró. Y voy a decir, pues, ese, voy a decir, el Colorado decía, pues si hay potapea, por lo menos, si no, era el 1-2, Curis. Y que vos puedas ponerle a él, tener la libertad de ponerle en tu interna como número 2. Y en las nacionales, acaso frente a otro candidato de la oposición, ponerle a él 1. ¿Verdad? Por el sistema DON para que pueda entrar. ¿Cuál es la versión, Carlos María, que vos tenés de ese tema? ¿Cómo podemos hablar de la...?
Comparto con Seba el hecho de que la lista desbloqueada no es una panacea. De hecho, en los países donde se aplica este sistema están hechos un verdadero despelote. Brasil, su vida política está dada vuelta. No sé si es culpa de eso o no. Colombia, la misma cosa. El 75% de sus parlamentarios están acusados de ser financiado por el narcotráfico. El Salvador, que quiere salir. Panamá, que a cabo le podemos invitar cuando quiera al presidente de la del Tribunal de Panamá y te dice, Dios mío, por favor, Pinilla, te dicen, no hagan eso. Bueno, pero eso es independiente. Yo creo que en Paraguay hay que hacer, porque tenemos que probarlo. Paraguay
también.
El paraguayo, si no toca, no va a creer. Tiene que probar. Vamos a probar.
¿Y cómo sería? ¿Cómo funcionaría?
Y no hay otra con el sistema. ¿Sabes qué? Yo, por ejemplo, fui satanizado. Vos sabés que a mí hace unos cuantos años en Judacay me ponían a mí, me oponía a la lista desbloqueada famosa. Y yo me oponía porque explicaba y traté de explicar a la gente que esa lista desbloqueada era un absurdo, porque era la única lista desbloqueada del mundo que no desbloqueaba.
El proyecto de ley que
se había aprobado era un bodrio. Entonces, yo le dije, le traté de convencer a los partidos, a los periodistas, a todo el mundo. Yo me iba, le visitaba, hasta que cuando asumió Federico Franco, él me dijo, yo quiero escucharte. Le expliqué todo y me dijo, ¿y cómo hacemos? Y vamos a presentar un proyecto de bloqueo real. ¿Cómo funciona el bloqueo real?
Vais a ver.
Vos votás por un partido
y
por una persona dentro de ese partido. Por eso es
voto preferente.
Uh-huh. Es vos votás, yo voto al Partido Colorado,
muy a tu sitio,
y a Carlos María Lubetín le voto, ¿verdad? Genial. ¿Qué pasa? Primero contamos los votos por partido, como hacemos hasta hoy. A ver, ¿cuántos partidos tenemos?
Te interrumpa ahí, Carlos, porque vos estás hablando, suponete, de una elección a senadores y diputados, ¿verdad?
Senador.
Para ser bien didáctica.
Sí, a senadores. A senadores.
Entonces, vos estás en la lista del Partido Colorado, vos estás allá por el número 11, ¿verdad?
Sí.
Carlos María Lubetich, número 11. Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer cuando
hablo de un voto preferente? Vos marcás al Partido Colorado. Sí.
Arriba.
Y tenés la inteligencia de votar por mí también.
Exacto, o sea, por supuesto.
Entonces marcás por mí.
¿Dónde está tu nombre?
Claro. ¿Qué pasa?
En la interna.
No, nombre. A lo mejor pones el orden, el número de orden que yo estoy en la lista.
Pero estamos hablando de internas.
Puede ser la interna como puede ser la
nacional. Generales.
En cualquiera de las dos.
Dale, seguimos.
Bueno, ¿qué ocurre? Primero se cuentan cuántos votos tuvo cada lista, no las personas. la lista. Ahí, como hacemos hoy, Partido Colorado tuvo 1 millón de votos, el Partido Liberal 600.000, el Frente Guasú 300.000, hacemos el sistema DON y damos todas las... Entonces sale 17 senadores colorados, 13 liberales,
sin, 6 sin Frente Guasú,
sin nombre. Ahí están todos los lugares.
Okay.
Nos olvidamos de eso ya. Ya asignamos todas las bancas. Ahora, ¿cuáles 17 colorados?
Exacto.
Ya no los 17 primeros de la lista, sino los 17 que más votos individuales tuvieron.
Ok, se entiende.
Es re fácil.
Es fácil.
Sencillo.
Se ¿qué decís, Seba?
No, es que es así mismo. Nosotros ahora, como bien lo dijo Desiré, hay varios proyectos de desbloqueo. Y la verdad que la mayoría estamos en la misma. O sea, los cambios son muy mínimos. Todo ya se reconoce que lo importante es el voto preferente y es así mismo. Uh-huh. Exactamente lo dice Carlos. Para simplificar, vos te vas y en la papeleta donde dice marque aquí, puedes poner una cruz o puedes escribir 10, 8, 9. Claro.
El número y a partir que de ahí toca a tu candidato.
Y este es el momento para aprobar. Lo que decía Carlos, yo estoy lógicamente si presentamos el proyecto de ley de lista de bloqueada a favor. Lo que yo siempre señalo, porque a mí no me gusta caer en el populismo o demagogia, porque también es lo mismo que pasa con la constituyente, cuando algunos políticos decían Paraguay está mal por culpa de la constitución. Yo siempre digo mentira.
No,
si, por culpa de los si es por mí, si te afecta una posición, se va a Villarejo, no Pacheguería. Si es por mí, no a una reforma luego ahora a corto plazo, ni a mediano. Yo no creo. Esta es posición mía, no partidaria, no quiero entrar. Mía
también.
Que se confundan los... Yo no quiero confundir, y de eso podemos hablar de cuál es mi posición, ¿verdad? Ahora, en esa lógica. Tenemos que construir algo nuevo entre todos y el sistema de lista, ¿qué pasa? El sistema de lista cerrada y bloqueada, que es lista sábana, se convirtió en Paraguay de un sistema de lista cerrada y bloqueada, que es la teoría, a la sábana. O sea, ¿para qué sirve este sistema en teoría? Para que una persona desconocida, capaz, que de repente nadie le conozca, porque pero representa a uno, entonces puede entrar en una lista. Para eso nace el sistema de lista bloqueada y cerrada. Pero Paraguay se pervirtió y se convirtió en lista sábana. ¿Cuál es el peligro de la lista de bloqueada? Lo que ocurrió también después de mucho tiempo que trabajaron con ese sistema, cuando empezó ese no era el problema. Los sistemas electorales, lógicamente, echa la ley, echa la trampa, se van pervirtiendo, evidentemente, porque el sistema, peyorativamente hablando, siempre va a buscar mantenerse hegemónicamente en el poder. Entonces busca encontrarle la vuelta. Entonces siempre va a haber este tipo de eterno retorno y vuelta, ¿verdad? Uh-huh. Pero hoy en Paraguay es indudable, pero indudable que el sistema de lista sábana no solo ya está obsoleto y perimido, sino que perdió la confianza.
Porque además
y lo más importante es la confianza. Tío, nomás, y le puedo hacer escuchar después, no al aire, a un amigo mío que era el jefe de campaña de Capriles, o sea, de la oposición en Venezuela. Uh-huh. Le escribía para preguntarle su opinión del tema urna electrónica y demás. Ahí votan con voto electrónico.
Sí.
Y no fue tan crítico con el voto electrónico. Le hablo del opositor de Venezuela, un tipo que está perseguido. Me dice, la clave es la auditoría. Cuando nos negaron la auditoría, claro, nos ganaron 80-20. Sí, por el tema que le negaban la auditoría.
Sí.
Cuando te permiten auditar, te permiten auditar. Y es lo que más señala, la clave es la confianza. Hoy el sistema de lista sábana ya no goza de confianza.
Ninguna.
Entonces no puedes sostener algo en lo que tu sociedad no confía.
Y sobre todo, fíjate vos en los últimos ejemplos de estos legisladores que fueron rajados, ¿verdad? Que cuando argumentaban, porque yo recibí 40.000 votos, porque yo que tuve... Dejate de joder, si existía la lista desbloqueada,
no,
ahí vamos a saber la verdad de los votos para José María Ibáñez, de los votos para Óscar González Daer y para tantos otros que se metieron en esa lista sábana y como paquete se los votó.
Sí.
A propósito, hay un oyente que dice, a propósito de otro tema que no estamos mencionando acá, dice, buenas tardes, el sistema DON es un sistema proporcional que no da proporcionalidad, favorece a las mayorías. La Constitución Nacional establece el voto directo, pero también exige la proporcionalidad. Hay muchos otros sistemas proporcionales que son más acordes y justos que el sistema DON.
Sí, bueno, ahí te voy a explicar algo. El sistema DON es efectivamente uno de los sistemas proporcionales.
Y está por ley, no por constitución.
Por ley, no constitución.
Podemos cambiar.
Podés aplicar el Imperiali, puedes aplicar el sistema Saint-Lac, puede aplicar el sistema Saint-Lac modificado, puede el sistema Resto Mayor, o sea...
G.I.C. España Ñem.
Hay muchas formas. Y te explico algo. Claro que favorece enormemente a las mayorías. El sistema DON favorece a la mayoría. El que más favorece a la minoría es el Saint-Lac, ¿verdad? Pero, y también el Imperiali es favorable a las minorías.
A las minorías.
Entonces, acá lo que se trata es de ver...
¿Qué va a decir así? Tiene que decir, es más democrático.
La,
no,
la, entonces, claro, hablamos para poder. La ley puede hacer los que tienen mayoría. Entonces buscan los mecanismos que le aseguren a la mayoría la seguridad. Por ejemplo, yo le planteo a uno del Partido Colorado, le digo, decime, ¿pero por qué vos no querés abrir la mesa? No, yo sí lo partido, y cuando completa y voy.
Sí. Les conviene.
O sea, no, este sale con una cuestión que de repente empieza a analizar y hasta es cierto, los partidos y no se van a la mesa, ¿verdad? Porque no existe luego ese ejercicio, ¿sí? Porque nunca se fueron, nunca participaron de las elecciones, ¿verdad? Pero cuando hay un control efectivo, las cosas cambian. Mira, yo trabajaba en Venezuela, cuando vine para trabajar con Lugo en, uh-huh, en la campaña, y llegué y me fui como representante, le dije yo, ¿por qué no hacemos la huella dactilar? Uh-huh. ¿Y cómo vamos a hacer? Y vamos a poner, vos votás y en un cuadrito pones tu huella dactilar. Dijeron, ¿quién va a controlar la huella? Este vino loco de allá. Sí, se cagaron de risa. Sí, sí, dale, vamos a meterle huella dactilar para todo. Dale. Se aprobó y se usó la huella dactilar. Vos votabas y te iba a la última hoja, estaba tu número de orden y ahí vos ponías tu huella. Bueno, pero, y nadie va a controlar, decía. Pero, ¿qué pasó después? Cuando vos le decías a tu miembro de mesa, votaron 100, haceme figura 110. Y el tipo dice, ¿y la huella de quién pongo? Y vos ponés tu huella. No, papá. Yo no voy a poner 10 veces mi huella. Bueno, yo puedo poner voto, pero no, claro, que voy a poner mi huella 10 veces. Eso nomás lo ya fue un disuasivo.
Ahora, el sistema DON, nosotros acá, de hecho, se analizó bastante eso antes de las elecciones. Acuérdense que justamente apuntábamos a que esa atomización que hubo, digamos, de tantas listas, perjudicó por el sistema DON justamente a esas personas que habían tenido una cantidad de votos importante, pero obviamente el sistema lo dejaba a un lado, ¿verdad?
Por eso comenzó a prosperar la idea y se divulgó de que había candidaturas satélites, es decir, pagados
para dividir el voto
sobre toda la oposición. Sí, claro, candidatos pagados por sectores que lo que querían es dividir. ¿Fue o no fue así?
A ver, sí, hay realidades que tenemos que decir. Uno, tenemos que estudiar si el sistema DON es más propicio, justamente en atención a la realidad de los años de democracia que tenemos. Cuando se elige el sistema DON, a inicio de los 90 y hoy. O sea, realmente en estas comisiones de reforma deberíamos hacer el resultado del Senado por cada uno de los sistemas y ver qué hubiera variado en nuestro país con cada uno de los sistemas. Y yo hacer tengo, ese análisis.
Yo tengo todo eso.
Fantástico.
Hay entonces, ese ejercicio existe.
Entonces ahí vemos si realmente qué cambios hubieran habido. Porque el sistema de representación proporcional también, o sea, es correcto, pero no vamos a encontrar un sistema perfecto. Ahora, es innegable que hoy nosotros vivimos en una atomización. Es innegable. Y ese es un problema. Y es un problema, y me incluyo, del tercer espacio. O sea, tercer espacio, llámese, fuera de los partidos tradicionales. No estoy hablando del tema ideológico. Y es una situación que tiene varias formas de solucionarse. Primero, la justicia electoral tiene que controlar de manera más eficiente tanto las reglas que hacen para la vida y permanencia de partidos y movimientos políticos, y en segundo lugar lo que tiene que ver con el financiamiento. Hay partidos y movimientos políticos que en realidad son un negocio de subsidio y aporte electoral, donde directamente lo que se trata es, yo te doy mi partido, vos sos candidato, pero el aporte y subsidio se queda para mí. Yo te doy la plataforma que cuesta tener para ser candidato.
Así vimos.
Y eso la justicia electoral tiene que intervenir. O sea, hay que darle un papel más activo a la justicia electoral. Yo entiendo cuando a inicio de los 90 se le quiere sacar el papel totalmente activo a la justicia electoral, porque veníamos de la junta electoral, creo que se terminaba, veníamos de una dictadura, no confiamos en los padrones, después de lo que pasó en el 93, ahí Euclid va a poder hablar más. Entonces, lógicamente, se construye un sistema donde encima acá tiene que haber recíproco control entre los partidos, no más. Pero hoy en día no podés jugar un partido de fútbol con el árbitro vendado. Porque la justicia electoral es un árbitro vendado al que vos le decís de repente, che, acá hubo una falta. Y ahí nomás se saca su venda y agarra y dice, bueno, mostrame las pruebas que hubo una falta. Porque cree que en el sistema de control nosotros vamos a construir eso. Y al final, y que me corrija Carlos María, en todas las elecciones el 99% de las impugnaciones son rechazadas. O sea, yo no conozco, y me toca haber sido apoderado ya varias veces, ninguna elección donde impugnaciones importantes hayan sido aprobadas. Al final, ante la duda por el derecho al voto, todo lo que impugnamos, todo lo que hicimos, todos nuestros miembros de mesa, hola, todito se rechaza. Porque no tenemos los boletines, porque no tenemos tal cosa.
¿Cómo comprobas?
Entonces, este es el momento un poco de generar un poco esa efervescencia para construir.
Hay un círculo vicioso ahí, Oscar.
Bueno, como culminación, este también, ya hablamos entonces del famoso tema del desbloqueo y compañía. Pero hay un tema clave también.
Este es el primer capítulo,
quiero tocar nomás este tema para cerrar hoy, ¿verdad? El tema de, ¿cómo le llama? Si votamos con una electrónica, te expide...
El boletín.
Que eso no se tire.
Por favor. No se tira, Oscar. No,
¿cómo que
si ahora la boleta? No, pero atendeme bien. El boletín vos sacás de la urna electrónica.
Sí.
Te imprime un acta de resultados, la urna electrónica.
Sí.
Te da todos los resultados de todos los partidos. Luego. La máquina de votación que se usa en Venezuela, que es la Smartmatic, imprime lo que nosotros ya le llamamos el chorizo. Es un listado de códigos alfanuméricos de 32 dígitos que creó la máquina para cada voto. Entonces vos podés comparar si el voto que está dentro de la urna fue creado o no fue creado por la máquina. Uno por uno podés controlar también.
Y rápido.
Pasó un mes revisando y le dijo a la oposición, déjense joder, acá no hay ningún fraude, aquí esto es así. Porque como dice él, si vos controlás, por eso que a mí me gusta el sistema de que en el propio local de votación haya auditoría. ¿Cómo? Ustedes son una mesa y nosotros somos otra mesa. Hay un resultado, ¿verdad? Y ahí están los boletines y el acta. A ver, vamos a sortear en este local 3 mesas. Listo. Vamos a revisar, señor. Vamos a ver. ¿Cuánto dice tu...?
Sentate porque no te escuchamos.
¿Cuánto dice tu acta? ¿Cuánto dice el acta?
Con acta.
Tal. Perfecto. A ver, contemos entonces las boletas ahora mismo entre todos los presentes, todos los apoderados de todos los partidos, empezamos a contar. Correcto. Al que no le cierra... Ahí mismo le hace una denuncia penal a ese miembro de mesa. Los miembros de mesa se van a cuidar de que responda realmente. ¿Y con qué vos como partido ya podés controlar eso? Con una persona ya puede controlar. Ahora necesitamos un veedor por cada mesa. ¿De dónde un partido chico va a sacar 25.000 veedores?
Bueno, no es un partido chico. ¿De dónde el país va a sacar 600.000 veedores al momento que tenés 30 candidaturas? A ver... Pero, por político, tengo que tener un criterio político. Entonces, le tengo nomás que. Porque yo hablé varias veces con Carlos y, lógicamente, su propuesta va mucho del lado de Venezuela. Y bueno, yo soy evidentemente un crítico de la dictadura venezolana. Pero en base a lo que había hablado, esas experiencias que él cuenta son la época de quien también para mí era un dictador que es Chávez, pero que ganaba las elecciones. Es una realidad. Sí.
Por eso no había necesidad de evitar.
Evidentemente, tiempo, por una parte, si bien no es el tema, no quiero dejar pasar nomás lo que ocurre, lo que critica principalmente la oposición venezolana, que ya no se permiten esas auditorías antes se permitían.
La propia empresa
se fue.
Que dijo, señor, acá hicieron fraude, no sé
cómo. Para no olvidar, quede como que estamos defendiendo el sistema democrático venezolano.
El sistema político venezolano, yo no puedo defender.
Yo quiero dejar en evidencia. No me quedó claro nomás. Yo voté en una escuela y pido. Porque me quedaron dudas de la mesa número 1,
sí.
¿Verdad? De donde yo voté. Y quiero saber, dice, tengo dudas por alguna razón. Sí. Y le digo, me da la impresión de que acá no contaron todos los votos de Patria Querida. Sí. No, yo quiero. Y no puedo estar el acta. No, yo quiero los boletines. No me interesa el acta. Quiero ver los boletines. No, los boletines ya están. ¿Cómo que no están? No, y eso pues ya no sirve para nada una vez que se hace el acta.
Eso es basura electoral.
Basura electoral, y efectivamente, en el patio... Déjenme, esperana. Esa basura electoral estaba en el patio de la escuela. Yo estoy hablando en serio porque las echase. Sí. En el patio, ya en el fondo estaba. Y la gente te llamaba y te decía, no señora, eso es, acaban de decirnos que es basura electoral. No, pero eso eran los boletines. Y sí, correcto, pero ya invama la acta. No invaino. Me explico, ese es un tema. ¿Por qué no se guardan las boletas por lo menos un mes?
Está previsto. A ver, plenamente de acuerdo. En primer lugar, uno de acuerdo, pero ahí yo quiero ser crítico a la justicia electoral.
No, correcto, pero
la justicia electoral decidió, porque no es expreso, que es basura, porque en realidad se debería guardar como un documento electoral en sobre que son lacrados, y un juez, y lo digo bien claro, algún juez con huevo o con ovario, una jueza, cuando hay un problema debería ser, puede decir, traigan esto acá. Lo que pasa es que se generó nomás ya la conciencia institucional corrupta de que eso es basura. O sea, eso hay que dejar en claro nomás también, porque no está expreso. Ahora, sí, nosotros tenemos que lograr en la reforma electoral expresamente decir que eso no es basura electoral, pero sí quiero decir algo, porque como digo, si queremos hacer una reforma seria no podemos caer en el populismo. El revisar los boletines no puede ser por cualquier denuncia, porque si no vamos a terminar de contar las elecciones en tres años.
Correcto.
O sea, tiene que ver con este sistema que estamos armando. Si hay una diferencia entre tu identificación biométrica, entre tu urna, entre la papeleta, o más de, o sea, tenemos que encontrar la forma donde si se suman,
pero se va
o se rompe el porcentaje, la estadística,
el rompe porcentaje de participación. ¿Por qué tiene que ser cada mesa? ¿Por qué no se hace aleatoriamente?
Aleatoriamente.
El sistema de control. Pero aquí digamos en esto que estamos hablando está el PA de la cuestión.
Totalmente. Sí. Es el cuide de la cuestión. Mira, yo lamento mucho por nuestros opositores cuando atacan el lado fuerte del sistema.
Ya es oficialista.
Desde opositores al sistema electoral, no independientemente del partido. Ideologías. Puede ser Colorado también que se oponga al sistema electoral, eso ya es otro tema. A los que se oponen a este sistema, porque atacan el lado donde está la fortaleza de la justicia electoral, que es el sistema de actas, que dice no, se cambió el acta, se trajo, se aquí le agregaron un voto, le sacaron una serie de denuncias disparatadas que no pueden sostener. No hay cómo sostener. ¿Dónde está el problema electoral en la República del Paraguay? En la elaboración del acta. Que nadie sabe si el acta elaborada responde a los boletines que se están encontrando en la urna. Ese es el problema.
Entonces, más bien
terminó el juzgamiento de las actas y dijeron, pero vieron que no hay discordancia.
Es que no va a haber,
ahí hay algo que yo coincido al 99,99% de Carlos María. Primero, el quick de la cuestión, estoy de acuerdo, y eso coincidimos con él, y por eso, pues, entre muchos estamos hablando del tema de la reforma, es la elaboración del acta en la mesa. Sí. Indudable, ahí está, eso solucionamos. Y siempre, así como, no sé, en el colegio, el profesor controla y está el que sí o sí copia el examen, que no se escribe con cúter en su idioma, pone así, está el que hace lo normal. Pero el profesor no controla y un 20-30% de los muchachos copian el examen, no es la norma. Ahí está el cuid de la cuestión. Ahora, sí, de todas maneras tenemos que generar también los controles posteriores, porque hay cosas que generan dudas también. Porque lo que ocurre, sí, es que hay veces que tenemos toda esta denuncia que han ocurrido, este tema de Turburu y demás, se pierden bancas por pocos votos.
Claro,
y el sistema también, y esto lo hemos discutido acá con Carlos María, es por ejemplo el sistema de carga informática. Hoy en día, hasta hay una cuestión humana, no hablo ni siquiera yo así de algo organizado. Hay una chica o un muchacho
que
están cargando, ponele que no quiero entrar en eso, pero que está cargando 8 horas seguidas, o 6 o 4, escribiendo así, que le está dictando a alguien 5, 8, 9, 25, 33. Y vos estás escribiendo en una cosa que tiene 30 listas, y de repente ha pasado, porque cuando tuvimos este problema en el 2013, descubrimos por lo menos 10 votos, que fueron errores, y por 77 votos se perdió la banca.
Ahora, si usas la urna electrónica, va directo eso.
Claro.
Ya no hay nadie. Esa voz que te está diciendo 5, 8, 3, es directo.
Eso está. La urna electrónica pues soluciona los errores intencionados.
Y no
intencionado.
O por el cansancio que puedas tener.
Claro, bueno, hay que tener round. Pero la urna, cerrando nomás, lo que sí, y tenemos que tener cuidado, hay que hablar con la gente, porque algo que yo digo, yo defiendo el sistema de voto electrónico, pero tenemos que lograr que la gente confíe en el sistema.
Claro. Sí.
Porque si aquí quien está escuchando y la ciudadanía no confía en el sistema, aunque sea bueno, es malo que lo implementemos.
Bueno, pero un momento. No.
Hay que construir la confianza.
Pero ¿quiénes construyen la confianza?
Los referentes de opinión, que hacemos la
opinión. Entonces, y no somos periodistas precisamente, son los políticos. Un partido político que se ponga de acuerdo para cuestionar eso porque le perjudica y pone en tela de juicio su eficiencia. Basta para que esa masa dude de eso, pero porque hay una intención de ese grupo político de desacreditar ese sistema que le va a perjudicar porque es eficiente. Es
que una última cuestión, bueno, fue eso que por una interna
y bueno,
no por la generales. Claro.
Entonces,
quienes perdimos en el 2003 no criticamos la una electrónica. No,
están así también, porque
criticaban la interna.
Pero te imaginas un partido dice, no, peando vale y voy, ¿por qué? Porque le perjudicó e intencionalmente instala de que ese sistema, claro, que es eficiente o perjudica al partido. No, pues.
¿Cuál es la evaluación del uso de las unas electrónicas en Paraguay, la única vez que se usó acá?
Sin ningún problema. El problema nunca se cuestionó eso. Ese problema se planteó en la interna colorada.
Como siempre.
En la interna colorada. Que yo, en aquella oportunidad, yo renuncié de la justicia electoral porque se le prestó al Partido Colorado la máquina. Porque yo decía, ¿cómo nosotros, nuestro tutú, que anda tan bien, le hemos prestado un chofer que no sabemos si sabe manejar o no?
Gracias, Carlos María. Gracias, Seba. Este primer round a Mojina, ¿cuál?
Sí, primero.
Comenzamos. Va a ser. Muchísimas gracias a ustedes. A disposición cuando quieran seguir hablando de este tema tan apasionante.